La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:03 p.m, es viernes. Viernes 16 de enero del año 2026. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿sonó la alarma sísmica en el castillo?
Ah, por supuesto, hermano, no, hombre, me agarraron sin un calcetín puesto. No sabes, hermano, no tuve que salir. Casi me aventé del castillo, me aventé. No, a mí me ponen muy mal. A mí, yo sí lo digo en abierto, Charlie, a mí los temblores sí me dan mello, sí me ponen mal. Y casi, casi saltaba. No, fíjate que no. Yo creo que me dio... Es correcto, me dio más miedo cómo suena la alarma del teléfono, que en realidad, pues, el movimiento telúrico, la mafufa, imagínate, yo apenas escuché, no, apenas escuché la alarma, y la mafufa ya estaba en el jardín, o sea, ya se había salido de allá, me dejó,
sí,
hermano.
Sí, ah, sin no, ropa y todo, ¿no? O
sea, sí, que la, sí, ya, ¿qué? O sea, sin, ¿qué? O sea, sin, ¿cómo? No, ¿cómo que no, sin, o sea, sin? ¿Cómo sabes sin, que la bruja salió
no, sin
en bata?
De, sin, o sea, pues me dijo, me explicó.
¿Cómo?
Oye, ¿sabe Duende Pérez? ¿Sabe quién no padeció lo del sismo?
Ya sé.
Ya, no me... ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba Arely Paz a la hora que todos nos despertamos asustados, Duende? ¿Usted sabe o no sabe?
Creo que le estaban dando así el codazo de va a querer cacahuates y va a querer
venía volando dando,
en ese momento le daban el codazo y le decían, ¿qué quiere? ¿Jugo, refresco, cacahuates, pan? ¿Qué quiere?
No, hombre.
Viene el avión.
Y ella contestó, ¿no tiene algo más fuerte? ¿No? ¿Cómo estás?
Desde no, muchachos, Madrid, yo venía España. Volando.
Arel, qué sí, descaro, desde Madrid. Qué descaro.
Sí, la verdad. La verdad es que sí. Yo no escuché ninguna alerta. Yo dormí perfectamente. Qué bonito se siente dormir 10 horas así de corridito.
Qué bárbaro.
No, hombre. Arel,
los extraño,
paz,
por cierto.
Sí, me imagino muchísimo.
Sí, los extraño.
Hombre, yo sé. Oh, oye, pero está en España, Arely Paz, que saludos hasta la madre patria, caray, saludos,
qué bonito,
saludos.
Qué bonito.
Qué bonito,
besos y abrazos.
¿Qué vas a estar
tú muy bien
por allá, Arely Paz, además de
pues simular que trabajas? Pues comienza la próxima semana, exactamente, hacer como que trabajo, entrevistar a algunas personas y empieza Fitur, que fíjate que ahora todo México anda por acá.
¿Cuándo empieza Fitur? Ah.
El 21, del 21 al 25, es la Feria Internacional del Turismo.
Pero faltan 5 días para eso, Arely Paz.
Sí, pero yo tenía que venirme a acomodar antes y hacer entrevistas antes.
Ok.
Claro.
Bueno, exactamente.
Bueno. Tiene que llegar, Arely Paz. Oiga, ¿y qué vino es el bueno aquí y todo ese rollo? ¿No?
Sí. Oiga, Duende, espérese. ¿Sabe a qué hora de España es la mañanera?
Oh, ay, eso es una chula.
A las 12:30 p.m.
Ay, ya con una caña, un vino.
No, hombre, qué bendición.
Es la ración de jamón, de queso.
Ay, con un bellotero. No, hombre, a gusto. No, pues así, tranquila,
sí.
Tranquila.
Así, sí. Vamos una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ahora. Alarma que atemorice, lo que se dice alarma que atemorice, la que les ha estado mandando a Estados Unidos a los integrantes del gobierno, la presidenta Sheinbaum. Es así que los ha sacudido. No la del temblor que casi ni se sintió de 5 grados de esta madrugada. No. Una alarma tras otra, declaración tras declaración. Comunicado tras comunicado de Estados Unidos mandándole el mismo mensaje a México, pero cada vez en un tono más alto. Pasamos del tenemos que hacer algo con México, al no estamos satisfechos con México, al necesitamos resultados tangibles de lo que hacen contra el crimen organizado. Estados Unidos viene desde el 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro, poniendo todo el foco en México. Si usted le pone a Fox News en Estados Unidos, De lo que se habla es de México. ¿Y qué va a pasar con México? ¿Y qué viene para México? ¿Y qué sigue para México? Usted sabe que esa es la cadena más influyente en el trumpismo. O sea, que refleja lo que están pensando. Le han venido subiendo cada día a las declaraciones, al tono, a las exigencias. Salen los periódicos que Trump quiere mandar soldados, agentes de élite de la CIA a hacer las operaciones contra el narco en suelo mexicano. Salen los periódicos que en el gabinete de Sheinbaum están aterrados porque desde Estados Unidos les estaría llegando la exigencia de que les entreguen narcopolíticos. Se sabe que dentro de Palacio Nacional ya no pueden resistir más la presión porque Estados Unidos quiere narcopolíticos. Dos llamadas en cinco días. Dos llamadas en cinco días. Una de Trump con Sheinbaum, otra de Marco Rubio con Juan Ramón de la Fuente. Apenas el domingo habían tenido una llamada Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Luego, el lunes, Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Ayer, otra vez, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. O sea que ya hablaron en cinco días dos veces los cancilleres con la misma línea. Trump quiere resultados tangibles de lo que hace México contra el crimen. Tras la llamada telefónica de ayer entre los cancilleres de México y Estados Unidos, un comunicado conjunto dejó claro que para el gobierno de Trump aún falta mucho para que México confronte las amenazas comunes y que México debe demostrar de forma tangible sus acciones. Establecieron un grupo de implementación de seguridad bilateral que se va a reunir el 23 de enero y a partir de eso se van a generar acciones con resultados más significativos para combatir a los cárteles, detener el tráfico de armas y el fentanilo en la frontera común. Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente convocarán a una reunión ministerial de seguridad en Washington para febrero, con motivo del primer aniversario del inicio del nuevo capítulo de cooperación bilateral en materia de seguridad. El Departamento de Estado reafirmó el compromiso de combatir al narcoterrorismo. La presidenta Sheinbaum se refirió a la llamada de ayer entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Dijo que se destacaron temas muy importantes para Estados Unidos y que el trabajo de México en incautaciones y combate a la violencia le ha dado resultados. Así respondió la presidenta cuando le preguntaron sobre esta exigencia creciente de Estados Unidos para que haya más resultados, para que haya, pues digamos que resultados tangibles de sus acciones y para que puedan participar elementos de las Fuerzas Armadas Americanas en suelo mexicano en las operaciones contra el narco. La presidenta hace como que no oye, pero claro que está escuchando, porque el mensaje es a todo volumen. Escuche usted.
Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México. Tres resultados. El primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos. La incautación que se hace en Estados Unidos, cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50%. ¿Por qué se han reducido esas incautaciones? Pues porque estamos haciendo las incautaciones en México. Si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos. Entonces, fíjense, a la mitad, entre 2024 y 2025, se redujo el fentanilo incautado en los Estados Unidos en la frontera a la mitad. Fentanilo, cocaína, metanfetaminas, 320 toneladas. Disminución del 40% de los homicidios dolosos en México. Si no estuviera funcionando la estrategia, pues no tendríamos una reducción del 40% de reducción de homicidios dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025. Ahí están tres resultados muy concretos.
Hace como que no escucha, pero claro que está escuchando y claro que está entendiendo el mensaje. La presidenta insistió en que Estados Unidos tiene que ponerse a trabajar también para combatir el consumo de drogas y que deberían concentrarse en la atención a las causas.
Dos palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida. Respeto mutuo es, tenemos confianza, nos respetamos, estamos trabajando bien, colaboramos, nos coordinamos.
En la mañanera, que por cierto se hizo desde el Estado de México, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se refirió a la última detención relacionada con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Hemos estado deteniendo principalmente en la zona centro del país. De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro. No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas 11 entidades. Sin embargo, han sido delitos muy, muy lamentables relacionados con explotación sexual, feminicidio, y han sido detenidos por estos delitos. Algunas sentencias ya tiene también la Fiscalía General de Justicia. De las primeras detenciones que se hicieron al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fueron sentenciados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Harfuch rechazó que este grupo criminal de Tren de Aragua se extienda por México.
No hemos detectado una mayor expansión, lo que hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos. También con la Fiscalía General del Estado de México y la Secretaría de Seguridad hemos tenido operaciones en contra de estos grupos y también ha habido detenidos.
¿Tiene alianzas con otros cárteles esta organización?
Principalmente con grupos locales. En la Ciudad de México hemos tenido que tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, en Unión Tepito, etcétera.
Por cierto, Harfuch tuiteó hace un rato que en una acción conjunta de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General, la Interpol, la Marina y la Defensa, y hasta la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con el FBI, 2 días consecutivos, ya el secretario de Seguridad García Harfuch ha enfatizado el intercambio de información con agencias de inteligencia de Trump. Es también un mensaje. Bueno, que con todo esto detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Jaladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero. Dijo que tras ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades, pero mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado. La presidenta Sheinbaum insistió en que el homicidio ha bajado 40% desde que ella llegó a la presidencia y que con Estados Unidos todo se hará en el marco de la colaboración, no la subordinación. 1:15.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:19.
2.
La presidenta dice que no se puede hablar todavía de la reforma electoral porque no hay un proyecto oficialmente presentado. Que cómo es posible que se hable de la reforma electoral, que cómo es posible que le apoden Ley Maduro si no hay un documento oficial. Pero aunque dice que todavía no hay nada, lo cierto es que la presidenta, y en particular, el que está encargado de hacer esa reforma electoral, que es Pablo Gómez, pues ha dado muy claras señales y ha dicho abiertamente por dónde va. Recortar plurinominales, recortar presupuesto, que no le gusta la autonomía del INE. Ayer la presidenta dijo que siempre sí la autonomía del INE. La presidenta pues mandó un mensaje de confianza al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que son los dos partidos aliados de Morena, que tampoco están a favor de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque la presidenta sabe que sin los votos del Verde y el PT no pasaría su reforma en el Congreso, no se aprobaría, no tiene Morena solito los suficientes votos. Cosa que también ha reconocido el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Y pues esto lo han tomado en Morena como un chantaje del Verde y el PT. Y justo por eso están haciendo la reforma electoral. O sea, quieren quedarse con todo. Ayer, anoche hacía yo la cuenta en el noticiario de Latinos. Fíjese, duende, esto. Si desaparecen los plurinominales en México, ¿cómo quedaría la conformación del Congreso? 86% Morena, 14% la oposición.
No, bueno.
Pregúnteme, por favor, ¿cómo es la composición del Congreso de la dictadura de Maduro en Venezuela?
No, hermano,
88% Maduro, 12% la oposición.
Ay, Dios.
O sea, quedaría prácticamente igualito que en Venezuela. Si en la elección pasada, en la elección del 2024, no existieran los plurinominales, que se crearon justo para que no haya abuso de poder, para que corresponda el porcentaje de votos que tienes con el número de legisladores que tienes, ¿no? La oposición ganó en la elección del 2024 46% de los votos, 46% del electorado votó por la oposición. Con esta reforma solo tendría el 14% de los escaños en el Congreso. O sea, ve nada más este. Y Morena, que obtuvo el 56% de los votos, tendría el 86% de los diputados. Es un abuso, pues. Es un abuso. Justo para eso se crearon los plurinominales, para compensar y que no haya este abuso. Para que no terminemos como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte. Pero hay algunos que les encantaría. Oh, sueñan con que fuéramos Venezuela. Rocío Jardines, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Así es, en esta mañanera mantuvo la presidenta su defensa a este proyecto de dictamen de la reforma electoral, que dijo, si bien pues no hay un proyecto ya fijo, pues sí se pretende el objetivo de que se busque enviar al Congreso un planteamiento donde se reduzcan los costos de las elecciones. Desde Ecatepec reiteró su confianza que se va a convencer a los partidos aliados en el Congreso, el Verde Ecologista y del Trabajo, para apoyar ese proyecto, Carlos, pero fíjate que hubo una pregunta muy específica donde se le dijo, va a haber reforma electoral en este año, en este 2026, y simplemente dijo que hay apoyo para que haya este proyecto. Vamos a escucharla.
Me da risa cuando veo los comentócratas a la oposición. Ya saben qué tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, no sé. Porque todavía no está lista. Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide. Disminución de los costos, un esquema distinto a la representación proporcional, que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos.
¿Confía en que los partidos aliados de Morena finalmente se van a sumar, presidenta?
Pues sí, y también pues nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta.
Otro objetivo, dijo, es que haya mayor peso a la participación ciudadana. Consideró que la fiscalización, Carlos, podría blindar a las elecciones del crimen organizado. Y respecto a la permanencia de plurinominales, resaltó, debe analizarse la forma de elección para que haya un voto directo desde la gente. Recordó incluso, Carlos, cuando su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la invitó a ser tu diputada plurinominal. Escuchemos.
Sí, es verdad. En el 2009 y en el 2012. Entonces era una alianza del PRD, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, que se llamaba Convergencia. Y el PT me invitó a ser pluri. Yo trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México como investigadora. Le dije al entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador que pues yo desde la UNAM podía seguir participando. Entonces nunca me llamó la atención, la verdad, ser diputada o senadora, y menos plurinominal. Hasta el 2015, que la decisión era el registro de Morena, fue cuando le dije, que lo digo en el libro, pues ahora sí quiero participar. Y ahí fue cuando fui candidata a Tlalpan y ganamos.
Carlos, también en esta conferencia se le cuestionó si negaba que el gobierno se encuentra ahora al frente del Poder Judicial. Tampoco respondió de manera directa, solamente señaló que la Cuarta Transformación no es un partido político, sino un nuevo modelo de justicia al que ahora se encuentra el Poder Judicial. Por cierto, que hace unos momentos concluyó un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum de la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina en Ecatepec, Carlos, donde llamó a los mexicanos a seguir activos, defender esta Cuarta Transformación, porque dijo, pues no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Nuestra compañera Rocío Jardines. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues empecemos con los datos relacionados con la industria manufacturera. Y si vemos lo que produjo la industria manufacturera durante noviembre, es un buen dato, Carlos, un buen dato a medias. Ya sabes que nos estamos acostumbrando a datos ligerísimamente positivos, sí, ¿no? El crecimiento mensual fue de 1% y el crecimiento anual fue de 1.4%. O sea que son crecimientos pues muy pequeños, pero crecimientos al fin. Sin embargo, el personal ocupado, la gente que está empleada en la industria manufacturera, tuvo una caída, Carlos, de 2.7%. Es la caída más alta desde la pandemia. O sea que algo está sucediendo, se está reconfigurando el sector manufacturero. Yo no sé si están buscando eficiencia, si están automatizando, si están haciendo ajustes en sus plantas, porque pues llama la atención que suba ligeramente la producción con una caída bien importante en el personal que ocupa la industria manufacturera. Así que hay que estar monitoreando bien qué está sucediendo ahí. Y de los, a pesar de haber subido un poquito la producción, 16 de los 21 sectores que comprenden toda la industria manufacturera mostraron caídas. Así que yo creo que es un dato que hay que leer con cuidado, porque a pesar de que haya subido, hay muchas banderitas rojas adentro de ese dato. Y en otro tema que ya está fuera de México, pues se reunió el primer ministro canadiense en China con el presidente de China y pues lograron acuerdos interesantes, sobre todo en el tema de autos eléctricos, que es uno de los temas más importantes para el presidente Trump. Sí. Canadá había
justo
puesto
eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que le haya caído a Trump que China y Canadá se hayan puesto de acuerdo y se hayan bajado aranceles y demás?
Pues fatal, ¿no? Le ha de haber caído fatal, porque sí, primero Canadá tratando de, ya sabes, como entre quedar bien con Trump, alineándose con Trump, en estos cambios y estos giros que ha dado la política comercial canadiense, le puso un arancel de 100%, o sea, un arancel bien alto a los coches eléctricos provenientes de China. Y a partir de la llamada de hoy, Carlos, bueno, de la reunión de hoy, pues ya acordaron que esos aranceles bajan del 100% al 6%. O sea, sí bajan significativamente. Ahora, sustituyen el arancel por una cuota. Van a poner un límite de cuántos vehículos eléctricos puede importar Canadá con ese arancel, y son 49,000 coches eléctricos, y poco a poco lo irán subiendo a 70,000. Y en respuesta, China va a reducir el arancel que tiene sobre algunos bienes agropecuarios, sobre algunos bienes agrícolas en particular, en específico sobre el aceite de canola, que es un aceite que surgió de una mejora tecnológica que hizo precisamente Canadá sobre una planta, sobre una leguminosa, sobre una leguminosa, y entonces este bien que se consume muchísimo en China y se importa a China de Canadá, pues China acordó que va a reducir el arancel que le había puesto en respuesta de 84% a 15%. Entonces, no es un acuerdo comercial, pero sí es un acuerdo, es una conversación y un acuerdo en temas que son fundamentales para China, como los coches, y fundamentales para Canadá, como los bienes agrícolas. Así que, pues, se están moviendo las cosas, uh-huh. Carlos, se están platicando, y a Trump yo creo que no le va a gustar esta conversación.
Muchas gracias, Valeria, good saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, 1:29.
3.
María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz venezolana, le ofrendó su medalla del Premio Nobel a Donald Trump. Ya tiene Trump, ya se le hizo, ¿no? Su medalla del Nobel de la Paz. Vaya revuelo que ha provocado esta decisión de María Corina Machado, que no es otra cosa sino suplicarle a Trump que confíe en ella y que la vuelva presidenta. Porque el día que capturó Trump a Nicolás Maduro, ese día dijo María Corina Machado, no tiene el apoyo popular para ser presidenta, se queda la madurista Delcy Rodríguez. Que, por cierto, se ha puesto a las órdenes de Trump, Se le cuadra a Trump. Excarcelando presos políticos, proponiendo en el Congreso la apertura al capital privado para invertir en la industria petrolera, o sea, a las órdenes de Trump, pero manteniendo el control político interno, ¿no? Y esto fue un balde de agua fría para la oposición venezolana, porque la oposición venezolana lo que le ha dicho a Trump es, estos, los maduristas, chavistas, maduristas, Maduro, Chávez, Delcy, todos, son especialistas en comprar tiempo. Y están viendo el reloj. A ver a qué hora, o te vas tú de la Casa Blanca, que es en 3 años, y ellos pueden seguir ahí y van a volver a hacer lo que estaban haciendo antes. O te deja de importar. Ayer el presidente Donald Trump mandó una señal contundente de que él se la juega con Delcy Rodríguez, la madurista, la que era vicepresidenta de la dictadura y ahorita es presidenta en funciones. ¿Por qué se lo digo? Un día antes de que María Corina Machado llegara a la Casa Blanca, habla por teléfono por primera vez Trump con Delcy Rodríguez, termina la llamada y Trump se desvive en elogios hacia la presidenta interina de Venezuela. 2. le dio trato de turista a María Corina Machado en la Casa Blanca. O sea, literalmente no la recibió con bombo y platillo, no hubo conferencia de prensa en la Casa Blanca, no permitió que los medios pasaran a la oficina oval, no. Todo fue a puerta cerrada, ella entró por una puerta lateral, etcétera, etcétera. Y ya después se supo que almorzaron y María Corina Machado salió aplaudiendo a Trump, elogiando a Trump, porque sabe que hoy por hoy su único chance de estar en el poder en Venezuela depende de Trump. Y le dio a Trump un cuadro, estaba enmarcado ahí su medalla del premio Nobel, se lo presentó a Donald Trump y puso así al presidente Donald J. Trump en gratitud por su extraordinario liderazgo en promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad. La medalla del premio Nobel de la Paz 2025 concedida a María Corina Machado, presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El valor de Estados Unidos y de su presidente Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano. Firma María Corina Machado, Washington, 15 de enero de 2026. Esto ha sido brutalmente polémico, porque hay mucha gente indignada. Bueno, la gente del premio Nobel, hoy aparece en la portada del New York Times una pieza en donde cuenta cómo los noruegos están enojados por lo que está haciendo María Corina Machado. ¿Por qué lo está haciendo? Pues es una ofrenda. Es una ofrenda al Tlatoani. Es un grito de ponme. O organízate de volada las elecciones y vas a ver cómo las gano, ¿no? Al concluir su reunión con Trump en la Casa Blanca, María Corina Machado explicó por qué le presentó la medalla a Donald Trump.
Le decía el presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla.
Y mientras esto sucedía en la Casa Blanca, este es el mensaje que mandó Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones, cuando fue al Congreso, después de haber excarcelado a los presos políticos, después de haber ido en ese mismo discurso a pedirles a los legisladores que aprobaran la apertura del sector hidrocarburos, es decir, pues que hay inversión petrolera en el petróleo, o sea que Estados Unidos puede entrarle, meterle mano al petróleo de Venezuela, mandó este mensaje después de haber visto lo de María Corina Machado.
Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome.
Cabe bien que le baje, ¿no? Está arrastradísima frente a Trump. O sea, está haciendo lo que Trump quiere. ¿Cuándo habían excarcelado presos políticos? ¿Cuándo habían pensado en abrir a la inversión privada estadounidense el petróleo venezolano? ¿Le va a dar lo que está pidiendo? Ni una palabra le dijo sobre la detención de Nicolás Maduro en su llamada telefónica. Ay, se arrastra, claro que también está. Vamos con Armando Guzmán a Washington, en Estados Unidos. Armando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, este cuadro que tú describes es un cuadro bastante grande. Tiene el Nobel en medio y tiene estas tres distintas leyendas puestas por María Corina Machado. Y me recordó aquel rey que pedía un caballo por su reinado. Entonces, aquí se fue un cuadro por el reinado. Lo que está medio extraño es que tú cuelgues un cuadro así, con algo que no te sacaste o con algo que no te tocó. Es generalmente al contrario, pero bueno.
Oye, mándame una copia de tu título en Harvard para que yo lo ponga aquí en mi pared, ¿no, Armando?
Bueno, ya no queda pared porque está lleno de oro por todas partes. Entonces, con tanta cosa dorada encima, yo no sé dónde vayan a colgar, pero algún lugar tendrá. Bueno, déjame traerte al día siguiente. Hoy la líder opositora, que por cierto, te voy a decir una cosa, Carlos, hay que decirlo. Esta mujer, yo le he visto a mucha gente tener seguidores, y a mucha gente andar con acarreados, y a mucha gente andar con colas que pagan ellos para que lo sigan. A María Corina Machado, te voy a decir, la reacción de la gente, quienes la ven, parece una cuestión religiosa, qué barbaridad. Uh-huh. Toda la gente esta que la sigue y la ve y la vitorea y la quiere tocar. Es así como una cuestión fuera de serie. Pero esa es María Corina Machado en Estados Unidos, y el día de hoy se fue a meter a The Heritage Foundation. Es una fundación, la Fundación Heritage, que es completamente de derecha. Es una fundación conservadora. Pero ahí ella fue a decir que en realidad ella es la persona para buscar una transición ordenada en su país, y que ella será el mejor aliado que tenga Estados Unidos cuando ella regrese a los Estados Unidos. Déjame ponerte algo de lo que dijo hace unos momentos en el Heritage Foundation. Aquí está.
Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos. Pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos, de vida o muerte. Y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que esto es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo.
Aunque te voy a decir una cosa, en esta rueda de prensa Machado ha venido a confirmar que ella acepta la situación en la que está, con esta cuestión de el favoritismo por ahora a la gente que está en Venezuela para que se calme y para que se tranquilice ese país, y ya después verán. El presidente dice que la quiere ver otra vez en Washington y que quiere volverse a reunir con ella pronto. Pero hay algo que el presidente ha estado hablando, y él no sale de su asombro por este galardón que le dio María Corina Machado. Y hoy en la mañana, el presidente habló acerca de esto mientras abordaba otra vez el helicóptero de la Casa Blanca. Vamos a oírlo.
Had a great meeting yesterday by a person.
Tuvimos un muy buena reunión.
And she has respect, obviously, for me and our country.
Y ella tiene mucho respeto, obviamente, por mí y por el país.
But I'll tell you what, I got to know her. I never met her before, and I was very
impressed. Me dio su premio Nobel.
This is a fine woman.
Y no la había, nunca la había encontrado antes, pero esta es una señora muy, muy buena.
Como una gran mujer, ¿no?
Como una gran mujer, efectivamente. Entonces te voy a decir, esto, una de las cuestiones que queda es qué es lo que está jugando Donald Trump en Venezuela, qué es lo que quiere hacer. Y esto también nos lo dijo hoy, y nos lo dijo en una forma pues bastante, bastante clara. Él dice que el regresar a poner a alguien en manos de un país que no puede controlar le recuerda a lo que hizo Estados Unidos en Irak. Y esto también nos lo recordó hoy hace un momento. Aquí está. ¿Por qué estás dejando al régimen de Maduro y a Delcy Rodríguez?
Remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person.
Tienen que acordarse de Irak.
Everybody was fired.
Ahí echaron a todos los responsables, a los ejércitos, a la policía. Y ellos terminaron convirtiéndose en el ejército islámico. Es lo que dice el presidente. Entonces, eso te da más o menos una idea de lo que tiene en mente y de por qué, en este caso, no está dejando que la gente nueva llegue y se haga cargo de un país que no puede controlar. Ahí lo tienes. Vamos a ver hasta dónde va. Esta es la última actividad que tuvo María Corina Machado. Se entrevistó con un montón de senadores y representantes. La gente está dividida en cuanto a qué es lo mejor para lo que sigue en Venezuela. Pero ella, aparentemente, por todo lo que dijo en casi un poco más de una hora de conferencia de prensa, Carlos, es que ella tiene una visión, la de regresar a Venezuela y la de ponerse al frente de su país, y eso no se lo van a quitar. Al menos esa es la idea que nos dejó en esta conferencia.
Oye, y hasta John Ratcliffe, ¿no? El director de la CIA fue a Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez, o sea, para que quede claro cómo está funcionando eso, ¿no?
Para que todo el mundo tenga una idea de quién está detrás y cómo están haciendo y cómo están marcando
está
todo esto.
Los hilos, ¿no?
Radcliffe, John Radcliffe, que es alguien bastante truculento y obviamente por eso es director de la CIA. Pero él está ahí y además se dejó fotografiar. Ya dejó, sí. Además, Carlos, dejó que todo el mundo lo viera. Ayer el presidente, como tú decías en un principio, ocultó todo, no dejó entrar a nadie. La única fotografía que hay es una fotografía de la Casa Blanca. Pero ellos están jugando un juego muy complejo, es una baraja de póker en un partido de ajedrez, es una situación complicada y ellos lo saben y por eso nos han ganado saber en la forma en la que lo están haciendo.
Gracias, Armando Guzmán en Washington, muchos saludos.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego, 1:42.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:47.
4.
Otra jornada violenta en Irán. Las autoridades de Irán confirmaron que llevaron a cabo una ola masiva de detenciones en todo el país y de uso de la fuerza para contener las manifestaciones. Hoy, no más hoy, habría al menos 3,000 detenciones. 3,000. Ante la ONU, China pidió a Estados Unidos que termine con esta idea del uso de la fuerza en otros países y criticó a quienes invitan a que continúen las manifestaciones en Irán. ¿Quién lo ha hecho? Pues Donald Trump, ¿no? Esto después de que se informó que fuerzas estadounidenses comenzaron a desplegar desde el mar de China hacia Oriente Medio fuerzas militares. A ver en qué termina ese asunto, pero eso de que con una llamadita se había calmado la cosa en Irán, parece que no fue así. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, hay algo muy curioso ahora que hablabas de Irán, que la liga iraní se mantiene. Siguen jugando partidos. ¿Cómo? Es una manera de proyectar normalidad, ¿no? Cuando Mubarak estaba por caer en Egipto, la llamada primavera árabe en 2010-2011, la liga egipcia seguía adelante. Pues es un afán de decir, aquí no pasa nada, todo está normal, y hay muchos futbolistas que están oponiendo a participar en los partidos de una liga que tiene relevancia, porque Irán es de las potencias del fútbol asiático, y hay que insistir, clasificada a la Copa del Mundo de este año en México, Estados Unidos y Canadá. Querido Carlos, hablando de la Copa del Mundo, la selección mexicana presentó su convocatoria de cara a dos partidos ajenos a fecha FIFA. Se jugarán el jueves 22 de enero contra Panamá. Ya este equipo panameño ya clasificado, y el domingo 25 de enero contra Bolivia, que busca su lugar por conducto del repechaje intercontinental, que será Monterrey y Guadalajara, a fines de marzo. Van 8 futbolistas de Chivas en esta ocasión, 8 del Guadalajara, entendiendo que no todos se van a subir al Mundial, pero también que Chivas tiene un buen momento, el tal Rangel, que seguramente estará, el Cotorro, Brian, que ha estado muy bien, Richard Ledesma, que va creciendo, evidentemente en esta circunstancia mexicano-estadounidense apenas está haciendo el cambio de selección, el Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda, recién llegado de Cruz Azul, Luis Romo, que ha subido su nivel, y la hormiga Armando González, campeón de goleo del torneo pasado y que ya ha hecho gol en este certamen. Hay futbolistas jóvenes que ya han estado antes, como Gilberto Mora, se mantiene Marcel Ruiz, está por ahí Obed Vargas, que lo hizo de maravilla Obed, ya en Seattle, en la Liga de Estados Unidos. También por ahí aparece Eric Lira, que seguramente tendrá un rol protagónico. Es la convocatoria de la selección mexicana para estos dos partidos ajenos a fecha FIFA. Si hay que reconocer, sí creo que ha convocado Javier Aguirre lo mejor disponible en la Liga MX al no poder recurrir a europeos, querido Carlos.
Muchísimas gracias y te mando un abrazo, Beto Lati.
Igualmente, saludos.
2:50. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oye, hermano, ¿qué comentó la presidenta Sheinbaum de María Corina de que le había llevado la medalla?
Nada, nada.
No
habla de ese tema.
No, no me digas, no, pero de veras no comentó.
O sea, solo habla de ese tema cuando se trata de defender a Maduro. Ahí sí, ¿no?
Pero si se trata de
denunciar presos políticos, si se trata de denunciar abuso, no, ahí sí. No, eso no te lo
manejo. ¿Sabes, hermano? No, eso sí no te lo manejo. Oye, es que sabes que, hermano, lo hemos platicado muchas veces aquí en tu espacio. Cuando se trata de criticar a los gobiernos de izquierda, ahí sí, mira, callan como momias, diría aquel. Ah, pero si se trata de atacar a los gobiernos de derecha, vámonos con Toño, Lupita y Flor, decía, o sea, la abuela.
La doctrina Estrada solo funciona de un lado, ¿no?
Es correcto.
La Constitución
correcto.
Solo se aplica de un lado.
Así es, así es. El clásico, señor, hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. No, aquí no, aquí no aplica. Ay, mi Charlie, ¿qué te digo, hermano? Oye, la abuela Don Dinea también tenía una frase, pues, que me encanta, que era esa de vaya manera de regar el tepache. Y ahora aplica para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que apenas el martes de esta semana publicó en sus redes sociales la frase: ¿quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento? Esto para promover un taller de fotografía de conciertos y que los tunden en las redes sociales. Generó bastantes críticas, pues, por considerar la publicación, pues, insensible ante la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido en abril del año pasado en el festival Axe Ceremonia. Hay que recordar que estos fotoperiodistas trabajaban para el medio Mister Indie y el 5 de abril del año pasado se encontraban cubriendo este festival Axe Ceremonia cuando una estructura decorativa colapsó, Charlie, en el momento en que era movilizada por una grúa, provocando la muerte de ambos muchachos. Bueno, pues ahora la Secretaría de Cultura se avienta pues este comentario tan, no sé ya ni cómo llamarlo, quiere fotografiar conciertos y no morir en el intento.
¿Qué falta
de
sensibilidad, no?
Totalmente, ver, totalmente,
no
hermano.
No me extraña, este es el gobierno de una presidenta que no quería mirar a las víctimas del interoceánico hace un par de semanas, ¿no?
Sí, claro, y que se molestó cuando el Universal publicó las fotos de las mismas víctimas, ¿no? O sea, se indignó la presidenta porque estaban poniendo las imágenes de las personas,
no
de las 14
no
personas fallecidas. Bueno, pues, ¿qué te digo, hermano? ¿Qué te digo? Oye, Charlie, en otro tema, se les dijo, se les avisó. Ah, esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las pifias que siguen teniendo. Otra pifia de la Corte. El Pleno
no
avaló por error.
Si no me lo dice, no
sí.
se lo cree.
yo sé, por eso, como Santo Tomás, tu hermano, no crees hasta meter el dedo en la... Bueno, pues es que el Pleno avaló por error un proyecto sobre el pago retroactivo de pensiones para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Por un conteo equivocado de votos. El que regó el tepache también fue el secretario de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, que apenas el lunes entró en funciones. Y ya dijeron, híjole, pues sí, nos equivocamos, perdón, pero vamos a corregir, ustedes no se preocupen. Ayer, por error, te decía, en este conteo de votos que hizo Daniel Álvarez Toledo, un proyecto que fijaba un criterio obligatorio y condicionaba el pago de las pensiones jubilatorias para los trabajadores de la CFE, y pues dijeron, no, vamos a corregir esto el próximo lunes, porque sí, cuando votamos, pues nos equivocamos, ¿no? Ay, hermano, y van a seguir saliendo todavía más cosas y más fallas de la Suprema Corte y estas pifias que ya los caracterizan. Es lo que tenemos el día de hoy.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Dan las 2 en punto de la tarde, está en la línea W Radio Jeffrey Davidow. Él fue embajador de Estados Unidos en México en tiempos de Bill Clinton y un cachito del mandato de George Bush. Embajador, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, embajador. Espero que usted también y feliz año. ¿Cambió el peso de la palabra de Donald Trump después de lo de Maduro en Venezuela?
Pues obviamente la operación militar fue un gran éxito, pero al conseguir y traer Maduro a los Estados Unidos, cambió las palabras de Trump y del gobierno norteamericano. El hecho es que él había hablado de la democracia, la necesidad de la democracia en Venezuela y el respeto de derechos humanos, pero ya no existe en su vocabulario. Está hablando solamente del petróleo. Es algo vergonzoso, francamente.
¿Qué mensaje le está mandando a México Donald Trump con las llamadas con la presidenta Sheinbaum, los comunicados del Departamento de Estado, que desde mi percepción han estado subiendo el tono con respecto de exigir acciones concretas de México en el combate al narcotráfico? ¿Qué mensaje le manda Trump al gobierno de México?
Pues entiendo que Trump quiere que México hace más en cuanto a narcotraficantes y todo eso. Lo peor, y eso es bueno, y México debe hacer más en su propio país. Los Estados Unidos no debe criticar tanto. Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha hecho un buen trabajo en manejar a Trump, pero ya Trump está empujando, dice el New York Times, empujando por la presencia de gringos en operaciones militares en México. Y esto sería un desastre y sembraría un rencor dentro de México que llevaría años en borrar. No sé si me explico, pero
sí, claro.
Lo importante es que los dos países colaboren, hacen más conjuntamente, pero no hay necesidad de mandar activos militares norteamericanos a México. Tú sabes, Carlos, que ya en el mundo de negocios en los Estados Unidos y en México, todo el mundo dice work from home.
Home office.
Haga tu trabajo en Washington, no en México.
Ahora, siempre han existido agentes de inteligencia de Estados Unidos en México que incluso han llegado a acompañar, ¿no?, a los mexicanos con inteligencia, digamos, con informes de inteligencia. Es decir, esta cooperación ha significado también la presencia en México a través de la embajada, etcétera, de distintos personajes, ¿no?
Pues no tengo información actual, pero yo creo que es muy probable que hay gente de la seguridad norteamericana en México para intercambiar inteligencia. Ese es muy importante. Pero ellos no deben estar en operaciones militares o de seguridad. Lo que más me preocupa es que ya sabemos, cuando hay operaciones así, de cualquier país, hay la posibilidad de la muerte de inocentes, no narcotraficantes, sino de pobres civiles que están en el vecindario. Y este sería un desastre. No debemos buscar oportunidades para fallar.
Embajador, el tema de los narcopolíticos, ya México mandó un montón de capos de la droga, de narcos. ¿El tema de los narcopolíticos es, desde su punto de vista, un tema en la relación bilateral?
Yo creo que es algo muy importante. Hay muchos factores en toda la lucha contra la inseguridad. Si hay gente políticos que son narcopolíticos, y yo creo que sí hay, el gobierno de México debe hacer todo lo que puede hacer para detenerlo y, cuando necesario, mandarlos a los Estados Unidos. La presidenta hizo eso hace casi un año cuando mandó unos 20, 23 a los Estados Unidos. Yo creo México debe hacer más así.
Embajador, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto saludarle. Jeffrey Davidoff fue embajador de México en tiempos de Bill Clinton y George Bush. 2:05.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Mucho gusto, Carlos. Lo que están armando los Dodgers. No por asustar a tus Yankees, que ven de lejos lo que representa la gloria de sus otrora vecinos. Lo que están armando de batería los Dodgers. Kyle Tucker, de los mejores peloteros. Déjalo de jardinero, que es buenísimo fildeando. Lo que te aporta en términos a la ofensiva. Va a los Dodgers, $240 millones, un contrato por 4 años para el beisbolista de 28 años, recientemente los ha cumplido. Él fue campeón con los Astros de Houston en 2022, tuvo grandes momentos también antes de llegar a los Dodgers con los Chicago Cubs, con los Cachorros, y ahora llegó como agente libre. Pensaban que podía irse a Toronto, que busca tomar fuerza, pero últimamente los Dodgers ganan lo que quieren, y sobre todo a Toronto, que ha buscado mucho de los peloteros que los Dodgers se han quedado, así que se afina el equipo bicampeón. Veamos si hay tricampeonato, pero pensar Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freeman, Tucker y tantos más, es una batería pesadísima la que van juntando los Dodgers. Muchos incluso dicen que acaso la más poderosa de la historia, quizás ir muy adelante, pero sí es impresionante lo que van juntando. Carlos, fin de semana apasionante en la NFL. Mañana, pasadas las 3 de la tarde, Denver, el mejor sembrado de la Americana, recibiendo a Buffalo con un Josh Allen que pues ya tiene que demostrar que está para Super Bowl, porque cuando no fue Mahomes, cuando no fue Mahomes fue Lamar o fue Burrow y no ha podido. Así que Denver contra Buffalo mañana pasadas las 3, posteriormente hacia las 19 horas, Seattle, el mejor de la Nacional en términos de partidos ganados, contra los 49ers, muy mermados por lesiones, por ausencias, sin embargo con mucho corazón, el equipo de San Francisco. Del otro lado, para el domingo, Patriotas, los Pats enfrentando a los Tejanos y su gran defensiva, que juega a las 2 de la tarde. Y posteriormente, pasadas las 5:30 de la tarde, Chicago contra los Rams. Suelo hacer esta aclaración porque muchos no tenían que entender. Sería algo así como los cuartos de final, pensando que el Super Bowl fuera la final, aunque evidentemente es la ronda divisional y luego vendrán las finales de conferencia en una semana. Si tú me preguntas, para beneplácito del duende, yo digo Buffalo a enfrentarse de su lado a Pats, y del otro yo diría Seattle a enfrentarse a Rams. Pero los cuatro están de alarido, será de verdad caliente, una ronda caliente. Espectacular. ¿Tú cómo lo ves, querido Carlos? ¿Con quién vas?
No, o sea, no tengo ni la más remota idea como para como para definir un pronóstico.
Pero Búfalo, por solidaridad.
Pero me muero de ganas de ver los partidos, ¿eh?
Solo por la mafufa Búfalo, ¿no?
Sí, por la mafufa Búfalo, porque ella nos ha dicho que sí, ¿no? Y aunque también Broncos. Luego dijo también que Broncos.
¿Qué?
¿No? O sea...
¿Qué? Dijo, ¿qué? ¿Cómo? O sea... A ver, se está solidarizando Beto Lati, sí. Charlie. Pero ¿qué tiene que ver la bruja? ¿Qué tiene que ver la mafufa? ¿Qué,
pues
qué Broncos?
Ella me dijo que ella era como la liniera.
Sí, le digo, le pregunté, lo traigo que mafufa y ¿qué partido vamos a ver ahí en el castillo? Que no sé qué. Me dice, pues ya sabe, con el duende puros osos. Y dije, bueno, pues
ahí. Ah,
el del domingo a la tarde. Los osos de sí, Chicago, claro. contra
ah,
de
Rocky,
¿no? los carneros, ¿no? Por aquello de los cuernos sí. Del carnero.
¿Qué?
¡Qué bárbaro!
Sígale.
¿Qué más, Beto Lati? ¿Qué más?
Seguimos. Dé un abrazo y éxito a Búfalo, un equipo que...
Otro para ti.
¿Cuánto ha sufrido
Ojalá.
La afición de Búfalo, marcada por aquel gol de campo de Scott Norwood? En el último momento pudieron ser campeones y no lo lograron. Y tiene un equipazo. Vamos a ver si les alcanza. Seguimos adelante con la Liga MX, que ya arranca este día la jornada 2. Fue a mitad de semana. La 3, y empieza hoy, Mazatlán contra Rayados. Y para mañana, el Guadalajara recibiendo a Querétaro, buscando su tercera victoria consecutiva. Partidazo, se repite la final del torneo mexicano. Tigres recibiendo a Toluca. Cruz Azul contra Puebla en un muy extraño derbi de Angelópolis, ¿no? Porque Cruz Azul ya es poblano ahora. En estos asuntos de la Liga MX, de que cada quien va de un lado para otro, Cruz Azul ya juega en Puebla, se enfrenta al equipo de Puebla precisamente. El conjunto del América va a Pachuca, un rival que le suele costar mucho históricamente, aunque Pachuca en momentos un tanto inciertos en lo que representa esta jornada. Carlos, rápidamente, en el fútbol español, Ter Stegen, que fuera los mejores porteros del mundo y destacara con el Barcelona, entró un ciclo de lesiones, llegaron otros porteros y el Barça le ha encontrado acomodo, se va al Girona. Porque ¿qué quiere Ter Stegen? Pues al fin ser titular en un mundial, luego de haber sido suplente de Noya con la selección alemana, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, y si no juega, pues no hay manera de que sea titular en el conjunto hermano, en la Mannschaft, querido Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Quédate para las recomendaciones, por favor.
Perfecto, aquí nos quedamos.
2:10.
5 para llevar en Así las Cosas.
Ha llegado la hora de nuestra sección favorita de los viernes, donde los integrantes de este programa le hacemos una recomendación para el fin de semana.
1.
Y ya que estás en la línea, Beto Lati, ¿qué recomiendas?
Carlos, un libro que de verdad me dejó, no voy a decir otra palabra, destrozado por la intensidad, por la narrativa, se llama Los Siguientes. Es del escritor español Pedro Simón. Es la historia de un hombre de tercera edad, que enviuda, que va perdiendo sus facultades, que va disminuyendo en términos de lucidez, y los hijos se van a hacer cargo de él y va a turnar 2 meses en cada hijo, y va siendo narrado a partir de la voz de cada hijo cuando tiene a su padre en casa. Pero hay una trama al interior muy fuerte, muy trágica, muy dolorosa. No diré más, lo recomiendo mucho. Los Siguientes, hace mucho un libro no me pegaba, y lo digo con esas palabras, como este, Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati.
Saludos.
2.
Valeria Moy, ¿tú qué nos recomiendas?
Hola, Carlos. Bueno, pues siguiendo con la intensidad de la recomendación de Beto Lati, yo les voy a recomendar una película noruega que se llama Sentimental Value, Valor Sentimental, le pusieron en español. Es un peliculón, es sobre la relación de dos hermanas, entre ellas la relación de las hermanas con su padre. Una es actriz, una es directora, es una peliculona, de verdad vale muchísimo la pena que la vayan a ver, está en el cine en este momento, Sentimental Value.
Muchas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Hasta luego.
3.
Duende, ¿qué nos recomienda?
Mano querido, tú sabes que lo mío es el teatro musical. Ah, así cómo es. Me gusta.
Así es.
Y en esta ocasión quiero que se lancen al Frontón México para disfrutar de un musical que me dejó impresionado, Malinche, el musical, de Nacho Cano, que después del éxito que tuvo con Hoy No Me Puedo Levantar, pues ahora presenta este musical Malinche, que pues es un viaje, hermano, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces, de celebrar la diversidad, de construir puentes entre culturas más allá de divisiones, y que nos cuenta la historia de la Malinche, pues de una forma muy, muy, muy diferente, desde el nacimiento del mestizaje y esta mujer que navegó entre dos mundos. Muchos pues la llaman traidora. Bueno, tienen que ver, no se la pueden perder. Ah. Malinche, el musical.
Gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
¿Tú qué recomiendas, Arely Paz?
Carlos, me encantan los caldos calientitos y una sopa picosita. Entonces, mi recomendación de hoy es el caldo de gallina pinta. Está en el restaurante Nicos en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es una variedad de pozole o puchero tradicional de Sonora que se come en temporada de frío. Es un caldito espesito, rico, que lleva trocitos de carne de res muy suave, frijol, maíz, chilito, chiltepín, pan, este bolillo doradito para ir sopeando con este caldito. Se llama gallina pinta por la combinación y entre los granos blancos del maíz y el frijol bayo. Se sirve muy calientito, con cilantro, cebolla, chilito chiltepín, que es tradicional de Sonora, que tú machacas en el famoso chiltepinero, un morterito muy pequeño y muy coqueto, donde se puede disfrutar este caldo de gallina pinta rico en Nicos, en la colonia Roma, coordenadas frontera 88. Ahí, para que usted lo pruebe, una delicia.
Muchas gracias, Arely Paz.
5.
Le voy a recomendar un restaurante con estrella Michelin, que no parece físicamente un restaurante que tiene una estrella Michelin. Se llama Masala y Maíz. y es una fusión de la comida callejera de México e India. De hecho, sus dos chefs, una es mexicana, el otro es de India, y tienen cosas que para cualquiera que conozca las cocinas de los dos países, pues van a resultar fascinantes, como la quesadilla parata, ¿no? Como las semosas de suadero. Tienen un pollo maravilloso que se llama pollo cucú, porque también tienen algunas partes de cocina africana. Hay una infladita de frijol y charales con chutney de pasote. No, está verdaderamente bueno. No está fácil conseguir una reservación, hay que hacerla con tiempo. Masala y maíz.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Tengo en la línea al consejero del INE, Arturo Castillo Loza. Está muy en boga el tema de la reforma electoral. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que había leído varias propuestas que no eran la suya. Criticó la de Lorenzo Córdoba, criticó la de Clave Gis González. Y se mofó un poco de la del INE porque dijo es larguísima la del INE. ¿Cómo tomaron estas declaraciones de la presidenta? Consejero, muy buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por el espacio. A ver, vaya, me parece que la presidenta Sheinbaum puede tener sus opiniones sobre cada una de las propuestas que se presentan. Creo que lo interesante o lo importante es que en todo caso se tengan en cuenta y se analicen a profundidad.
¿Le creen a la presidenta cuando respalda que se mantenga la autonomía después de que el hombre que está redactando la reforma electoral, Pablo Gómez, dijo que no quería mantenerle la autonomía al INE?
A ver, mantener la autonomía del instituto me parece que es un requisito fundamental para tener elecciones confiables. Pablo Gómez puede tener su opinión, es solo una persona. Esperemos que el resto de los integrantes de la comisión presidencial tengan una perspectiva distinta o, en su caso, que tengamos la posibilidad también de discutir y dialogar este tema, pero en sede legislativa, que es finalmente quienes van a aprobar, en su caso, esta reforma, ¿no?
Con este tema de reducirle el financiamiento a los partidos, con este tema de juguetear sobre si se queda o no la autonomía del INE, con este tema de recortar plurinominales, ¿es realmente una reforma que defiende la democracia y que defiende la pluralidad, así como se ha ido esbozando a reserva de conocer el proyecto final?
Me parece que en estos temas que estás planteando, Carlos, hay algunas cuestiones que, digamos, están planteando argumentos equivocados. O sea, me parece que hay varias preocupaciones de parte, no solo de la presidencia de la República, sino también de parte de algunos legisladores que se podrían atender de otra manera. Uno, hablan mucho de reducir el costo de la democracia en México. A ver, reducir el financiamiento que se le otorga al Instituto Nacional Electoral no te resuelve un problema presupuestal real. Lo hemos dicho muchas veces. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral cada año equivale a entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno federal, del presupuesto de egresos de la federación. O sea, en términos presupuestales es realmente marginal, ¿no? Entonces, si lo que quieres hacer es que las elecciones y en general la democracia mexicana sean más eficientes, reducir el presupuesto de inmediato no es la solución más adecuada. Ya lo vimos en la elección judicial, la reducción presupuestal o básicamente la casi total falta de presupuesto afectó directamente la calidad democrática de las elecciones. Y lo vimos directamente en la ausencia de ciudadanos contando, siendo el escrutinio y cómputo de los votos.
Sí, hubo muy pocas casillas y hubo muy poca gente que fue. O sea, en una elección normal va en números cerrados como el 60% del padrón y aquí fue como el 10%, ¿no?
Como el 13%, pero justamente el problema fue ese, que fue una elección demasiado grande donde se instaló la mitad de las casillas necesarias. Esto te complicó, o sea, redujo la cantidad de ciudadanos que podían hacer el escrutinio y cómputo e hizo imposible que se quedaran a hacer esta actividad que es fundamental para legitimar la elección. Fue producto de la falta de presupuesto. ¿Qué sí se puede hacer? Transitemos hacia el uso de nuevas tecnologías. ¿Quieres hacer una democracia más eficiente? Sí se puede. Transitemos hacia el voto electrónico, hacia una lista nominal electrónica, transitemos hacia capacitación quizás virtual. O sea, hay forma de hacerlo sin necesidad de afectar presupuestalmente al instituto. Luego, el tema de partidos políticos. Reducir el financiamiento de los partidos políticos, yo lo pondría de esta manera, Carlos. Es como decir, la ciudadanía está en desacuerdo o está inconforme con la gestión de los partidos, por lo tanto no hay que darles dinero. Si aplicamos la misma lógica, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, en materia de seguridad? No tiene sentido, ¿no? O sea, no reduzcamos el financiamiento de las corporaciones de seguridad porque no nos están dando los resultados que queremos. No va por ahí el tema. No, mejor, si lo que quieres hacer es sujetar a los partidos políticos a un mecanismo en donde le tengan que responder al ciudadano, ¿por qué no vinculas, por ejemplo, el monto del financiamiento al voto nulo? Es decir, que el voto nulo tenga un efecto reductor en la bolsa de financiamiento de los partidos. Y ahí sí, les estás dando financiamiento, pero estás obligando a que le respondan a la ciudadanía, ¿no?
Ahora, sí. ¿El tema de los plurinominales?
Exacto, ese es el tercer gran tema. El tercer gran tema son los plurinominales. ¿Cuál es la lógica o generalmente la crítica que se hace en la opinión pública a los plurinominales? Que solamente sirven para postular a candidaturas de las cúpulas partidistas que no responden a la ciudadanía. Puede que sea cierto, está bien, pero entonces la solución no es eliminar los plurinominales. Como sabes, los plurinominales lo que te permiten es corregir la sobrerrepresentación que te genera la elección de mayoría relativa. Entonces, aquí la solución no es eliminarlos. Si quieres reducir el tamaño de las cámaras, no lo reduzcas en los plurinominales, porque entonces vas a generar más sobrerrepresentación. Al contrario, cambia la forma de integrar las listas de plurinominales. Por ejemplo, pon listas desbloqueadas y que la gente vote por un partido y que seleccione dentro de la lista quién es su candidato de preferencia. Entonces sí le quitas el poder a la cúpula para decidir el orden en el que se van a asignar las candidaturas de representación proporcional. Vaya, mi punto es, ¿se puede hacer lo que está buscando el gobierno sin necesidad de afectar la democracia e incluso fortaleciéndola? Ojalá que esto se pueda razonar en sede legislativa.
¿Dibuja autoritarismo esto que está planteando el régimen sobre la reforma electoral?
Pues no sé si autoritarismo, pero me parece que, como lo hemos explorado en esta entrevista, al menos sí, pues un entendimiento quizás no del todo preciso de cuál es la causa del problema, ¿no?
Y luego está el tema de que en la elección de medio término 2027, donde se van a renovar todos los diputados federales, un montón de gubernaturas, presidencias municipales, congresos estatales, también quieren poner una revocación de mandato que ellos mismos están pidiendo, sino no es una revocación que venga como exigencia ciudadana o de la oposición, sino parece una estrategia del régimen para meter a la presidenta Sheinbaum en la boleta. ¿Cómo ven esto?
Pues esto te representa un problema similar al caso de la elección judicial.
Bueno, o sea, también problema, elección judicial, sí. Están pensando meter, ¿no? El mismo día.
Pues esperemos que no. O sea, ahorita está así la Constitución. Lo que nosotros desde el INE hemos planteado, y aquí sí de forma unánime todas las consejerías, es no pueden coincidir las elecciones intermedias. Es más, en general, no puede coincidir la renovación del Ejecutivo y del Legislativo con la renovación del Judicial. No es viable, ni logísticamente, que es un reto monumental, ni jurídicamente, porque los partidos políticos tienen prohibido participar en la elección judicial. Si tienes una elección simultánea de Congreso o de Ejecutivo, pues los vas a tener haciendo campaña y va a ser una cosa, digamos, incompatible. Entonces no puede ser. Y creo que el problema de la revocación podría tener un matiz de carácter similar.
Muchísimas gracias, consejero, por estos puntos de vista y estaremos al pendiente del debate.
A ti, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Arturo Castillo, consejero del INE.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y ahora que arrancamos el fin de semana, ¿cuál cree que es la preocupación del gobierno de los Estados Unidos con respecto de los aviones? Bueno, hay muchas, ¿no? El tema del tráfico aéreo, la seguridad, pero hay una que destaca el Wall Street Journal en su portada esta semana y que dice, ¿será posible que la gente se pueda vestir mejor cuando va a volar en un avión comercial? El gobierno de los Estados Unidos piensa que si la gente se viste mejor, o sea, de hecho, la intención es prohibir, por ejemplo, los pants, ¿no? Bueno, que si la gente se viste mejor, se va a comportar mejor en el vuelo, en el avión. ¿Por qué lo dice? Porque del 2019 para acá, los conflictos de pasajeros con sobrecargos, de pasajeros entre pasajeros, o sea, las broncas dentro de los aviones comerciales durante los vuelos, se han quintuplicado, de acuerdo a datos oficiales de la Aviación Federal de los Estados Unidos. Y entonces lo que están diciendo es que en la medida en que la gente vaya fachosa, pues como que le tiene menos respeto al avión. Y lo que piensa el gobierno de Estados Unidos es que si van bien vestidos, pues se van a comportar mejor. Déjeme, me muevo a una nota que trae el New York Times en su portada y cuenta cómo una legislación, imagínese, el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio, ya estaba el proyecto de ley para las criptomonedas. Ya sabe que para el gobierno de Trump es muy importante impulsar las criptomonedas. Entonces ya habían acordado en comisiones el proyecto de ley para las criptomonedas. Se dirigía a una votación en las comisiones del Senado después de meses de negociaciones. Esto apenas ayer. Y en eso estaba el proyecto de ley cuando apareció una publicación en las redes sociales de un, pues digamos, del director general, del jefe de Coinbase, que es la mayor empresa de criptomonedas de los Estados Unidos, que vale más o menos 70 mil millones de dólares en mercado, nomás para que nos entendamos. ¿Qué decía ese tuit? Desafortunadamente, Coinbase no puede apoyar el proyecto de ley como está escrito. Esta versión sería materialmente peor que dejar las cosas como están. Preferiríamos no tener una nueva ley que tener esta ley mala. Y con este tuit se frenó la legislación en los Estados Unidos. Un proyecto de ley de 300 páginas diseñado para establecer un marco regulatorio prácticamente para todos los aspectos de las criptomonedas. ¿Qué pasaba? Que Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, no estaba de acuerdo con esta nueva regulación porque amenazaba uno de los productos de Coinbase. Y con ese tuit logró frenar la ley. Y usted dirá, pues ¿cómo lo hizo? Ah, pues muy sencillo. Resulta que en las elecciones del 2024, ¿no? Cuando pues, todos estos legisladores fueron electos, el presidente Trump y demás, en las campañas, Coinbase invirtió más de 130 millones de dólares para influir en las contiendas hacia el Congreso en el 2024, con el objetivo de elegir legisladores pro cripto. Esto en Estados Unidos se permite. Se permite el financiamiento de empresas privadas, tanto como le quieran meter a las campañas de los políticos. Eso se publica y se dice, por eso lo tiene tan claro el New York Times. No deja de ser un conflicto del tenés del tamaño del mundo, ¿no? Y que ha sido duramente criticado por sectores, por cierto, también de la política americana. El New York Times trae un reportaje sobre un hombre al que le llaman el Dr. Frankenstein. ¡Qué historia! El señor Dr. Frankenstein es su apodo. Al principio no le gustaba a este doctor que le dijeran así. Él es un doctor chino que se llama en realidad He Jiankiu. Y ha sido vilipendiado. Lo mandaron a la cárcel. Estuvo 3 años en la cárcel, condenado en China. ¿Por qué? Por engañar a las autoridades médicas. ¿Y qué fue lo que hizo? Creó los primeros bebés editados genéticamente en todo el mundo. Cuando se anunció lo que este doctor había hecho, bueno, fue verdaderamente la locura en el mundo médico. Hubo condenas desde China, Estados Unidos, Europa, la comunidad científica, todo el mundo diciendo, ¿cómo estás creando bebés genéticamente editados? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que hizo este doctor? Que, por cierto, las bebés, que son unas gemelitas, nacieron, no se sabe dónde están. Él dice que las mantiene lejos de la atención pública porque no quiere que se conviertan pues en una suerte de zoológico, ¿no? O sea, de circo para los demás. Bueno, lo que hizo fue que fueran hijas de un padre con VIH. Y él modificara genéticamente esas letras del genoma que le harían a las niñas tener también el VIH. Pues para, literalmente, digamos, experimentar con la cura, ¿no? Bueno, 3 años lo metieron al bote por esto. Pero resulta que de un tiempo para acá lo sacaron de la cárcel. Y a medida que China ha aumentado sus ambiciones de convertirse en una superpotencia en la biotecnología, este investigador de 41 años de edad, pues ya no ha sido amordazado, no ha sido empujado a la oscuridad, vive y habla abiertamente en su casa, en un centro de investigación respaldado por el gobierno en Beijing, la capital china, presume su trabajo, no puede viajar al extranjero porque le incautaron el pasaporte, pero se ha convertido en una figura en el panorama biotecnológico de China. Y lo que se preguntan es ¿por qué? Y dicen, ¿por qué en un país como China, experto en censura y control, están dejando a este hombre hablar sin restricciones? Pues porque en realidad él es visto como un activo en la lucha tecnológica entre China y Occidente. No. Entre la historia de lo que hizo el tipo y el, digamos, la arista geopolítica, me pareció fascinante esta pieza que trae el New York Times en su portada esta semana. Vaya pleito que se traen el presidente actual y el expresidente de Malawi, esta nación que es como un filetito ahí abajito de Tanzania, al lado de Mozambique, en el sur de África. Pleito que se traen el presidente y el expresidente, ¿por qué? Por unos perros. Resulta que el expresidente Lazarus Chakwera insiste en que los perros que lo acompañaron durante su presidencia en el Palacio Presidencial de Malawi, que son perros pues entrenados, ya sabe, para detectar armas, cualquier otro tipo de amenazas, son miembros clave de su equipo de seguridad. Así que después de perder las elecciones, perdió su reelección el año pasado, ordenó que los cuatro perros guardianes del Palacio Presidencial de Lilongwe fueran subidos a una camioneta de la policía y trasladados a su residencia privada, que está más o menos a 10 kilómetros del Palacio Presidencial. Pero su sucesor, el que le ganó la elección, el actual presidente Peter Mutharika, dice que en esencia los perros son servidores públicos y que, como todo servidor público del gobierno, no se va con el presidente que termina, sino se quedan a trabajar en la oficina con todo el equipo. Y así que un mes después de haber tomado posesión, el actual presidente mandó 80 policías a la casa del expresidente para quedarse con los perros. Pues el expresidente no le abrió la puerta en lo que fue el inicio de un pleito político y legal que continúa. Porque además los aliados en el parlamento del expresidente corrieron a la casa del expresidente para hacer un cerco e impedir, o sea, que usaron su fuero, ¿no?, para impedir que se llevaran a los perros. Y luego sus abogados metieron un caso ante la corte. Bueno, así el pleito en Malawi por los perros de seguridad presidenciales. Y hablando de animales, ¿cómo nos quejamos de la desinformación? ¿Cómo nos quejamos de las fake news? Y apareció un estudio muy divertido en el New York Times, en donde cuenta que la desinformación victimiza también a los peces y a las bacterias. Resulta que unos científicos, el doctor Hein, para ser exactos, hizo en la Polinesia Francesa, en la isla de Morea, para ser exactos, un estudio de grandes grupos de peces. ¿Y qué descubrió? Que para mantenerse alerta de los predadores en el mar, estos cardúmenes, ¿no?, estos grupos gigantescos de peces que van por el mar, cuando uno de los peces detecta una amenaza, de inmediato cambia de dirección para huir de esa amenaza, y esa información de manera muy rápida se esparce en todo el cardumen y les permite escapar juntos. Pero el doctor Hein estaba verdaderamente asombrado de cuántas veces los peces se equivocaban. Y no había ninguna amenaza, no había ningún peligro. Y súbitamente, ¡pua!, los veía nadar por sus vidas, ¿no? Y entonces observaba cómo otros peces los imitaban. Y entonces decía, pues esto es también lo que pasa con humanos, la desinformación. Y entonces el doctor y sus colegas se metieron a investigar la desinformación en otras especies. animales que viven en grupos grandes, desde monos hasta termitas, que constantemente están comunicándose información el unos a los otros y que crean un potencial de desinformación, pero no son los únicos organismos. Las bacterias mandan señales a otras bacterias sobre lo que hay en derredor, utilizando información para defenderse colectivamente de ataques. Dentro de nuestros cuerpos, las células de nuestro sistema inmune están en constante comunicación y también son víctimas de la desinformación. Dígame si no es una chulada de pieza. Me pareció interesantísimo el estudio. Oiga, fíjese que en Corea del Sur tienen una bronca gigantesca con la calvicie. Lo publicó en su portada el Wall Street Journal. Resulta que el presidente de Corea del Sur, en una reunión de política pública el mes pasado, que fue televisada, o sea, una reunión de altísimo nivel, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, lanzó lo que parecía ser una discusión banal sobre el sistema de salud. Él dijo, a ver, es absolutamente normal que la gente conforme va envejeciendo gaste más en salud, pero nos está pasando algo. Hay una epidemia de pérdida de pelo en Corea del Sur. Y como es un país muy centrado en la estética, resulta que cada vez más los jóvenes que son víctimas de calvicie prematura están gastando mucho dinero para mantener los estándares de belleza en evitar la calvicie. Imagínense, de las 240 mil personas en Corea del Sur que fueron a hospitales para tratarse la pérdida de pelo el año pasado, 40%, o sea, casi la mitad, estaban en sus 20 o en sus 30 años de edad, de acuerdo a las autoridades. Y entonces lo que planteó el presidente es, vamos a cubrir con el seguro médico gubernamental, con el seguro social, los gastos de los jóvenes en pérdidas de cabello. Todo el mundo vio pues que en realidad estaba tratando de conquistar votos porque están muy estresadas las finanzas del gobierno y lo que dicen los especialistas, oigan, tenemos un problema de suicidios muy grave, tenemos un problema de misoginia muy grave. Hay otros temas en donde podemos estar invirtiendo el dinero y no en la pérdida de pelo, pero pues ya sabe para dónde va el presidente y con qué objetivos. Muy cerquita de ahí, muy cerquita de Corea del Sur, en Corea del Norte, su archirrival de toda la vida, aparece una pieza en el propio Wall Street Journal que cuenta la historia de la obsesión de Corea del Norte de dominar el fútbol femenil de niñas. Y entonces lo que dice es que como parte de este objetivo que tiene el régimen dictatorial de Kim Jong-un en Corea del Norte para lavarse la cara internacionalmente y usar los deportes para que se hable bien de Corea del Norte y se ponga de lado todos los abusos, violaciones a los derechos humanos, falta de libertades, etcétera, etcétera, descubrió que sus equipos de fútbol de niñas eran muy competitivos. ¿Por qué? Porque como ellos son una dictadura, podían someter a las niñas a entrenamientos inhumanos y lograr desempeños fuera del ordinario. Que cuando competían contra chavitas de otros países más libres, no hay preocupaciones por su salud mental, etcétera, etcétera, les ganaban. Ya ahí tiene usted que acaban de ganar hace unas cuantas semanas en Marruecos, el Mundial Sub-17 de niñas de fútbol, las de Corea del Norte, le ganaron a Países Bajos. Y entonces entrevistan una serie de jugadoras de países, pues digamos, occidentales, modernos, y lo que dicen es, oye, no podíamos, no nos dejaban respirar las coreanas, las norcoreanas. Y dicen, pues no sé cómo entrenan, no sé qué hacen, pero qué salvajada. Y ahí tiene usted la geopolítica detrás del deporte, pero usando también a las niñas. Causó un enorme furor en Estados Unidos que hace unos días dio los nuevos lineamientos, las nuevas recomendaciones alimentarias el gobierno de Donald Trump. Estas son, pues digamos, impulsadas ni más ni menos por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., que pues es un personaje tremendamente polémico, antivacunas, etcétera, etcétera. Y ha cambiado los lineamientos. ¿Qué es lo que quiere? Primero, algo que es bastante común, es evitar comidas altamente procesadas, comidas que tienen muchísimas azúcares agregadas, sodios, y Lo que sorprendió, esto no sorprendió porque pues esto todo el mundo lo dice, ¿no? Pero lo que sorprendió es que muchos de los alimentos que los nutriólogos dicen, aléjate de estos alimentos, el gobierno de Estados Unidos dice, consúmelos. Como por ejemplo, leche entera, mantequilla, carnes rojas, ¿no? Obviamente dice, hay que comer frutas, hay que comer verduras en sus formas originales, no procesadas. Hay que comer cosas que tengan mucha proteína, que tengan muchos granos, pero obviamente evitar las comidas procesadas o las que tienen mucha sal o mucho azúcar, las, ya sabe, la comida chatarra, los dulcecitos, que si las papas, que si las galletas, etcétera, etcétera, las bebidas azucaradas, los refrescos, todo eso, lo que dicen todos los secretarios de salud del mundo. Pero lo que llamó la atención es que dice 3 raciones al día de productos lácteos, de grasa entera, ¿no? O sea, nada de que light, no. Sin azúcares adicionados. Lo cual, pues, es un cambio con respecto a lo que venía recomendando el propio gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:51 p.m. la información en W Radio. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Insiste que todos deben opinar en cuanto pues al tema de la reforma electoral. En tanto, ya el PT ratificó el compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Partido del Trabajo dijo que ratifica el compromiso y la voluntad inquebrantable de consolidar la unidad en nuestros aliados estratégicos, Morena, Partido Verde Ecologista, y también de cara a los próximos comicios electorales. Así es que, bueno, pues ahí está lo que dice el PT después del llamado que hiciera la presidenta esta mañana. En W Radio, el consejero del INE, Arturo Castillo, dijo que lo importante está en que escuchen al INE y sus necesidades, y que ojalá haya más opiniones que la de Pablo Gómez, quien ya dijo que no le gusta la autonomía del instituto.
Lo importante es que en todo caso se tengan en cuenta y se analicen a profundidad.
¿Le creen a la presidenta cuando respalda que se mantenga la autonomía después de que el hombre que está redactando la reforma electoral, Pablo Gómez, dijo que no quería mantenerle la autonomía al INE?
A ver, mantener la autonomía del instituto me parece que es un requisito fundamental para tener elecciones confiables. Pablo Gómez puede tener su opinión, es solo una persona. Esperemos que el resto de los integrantes de la comisión presidencial tengan una perspectiva distinta, o en su caso, que tengamos la posibilidad también de discutir y dialogar este tema, pero en sede legislativa, que es finalmente quienes van a aprobar en su caso esta reforma, ¿no?
En Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que han entrado en la siguiente fase de su plan de paz de 20 puntos para que la franja de Gaza, bueno, pues sea pacífica tras la implementación del alto al fuego que comenzó en octubre de 2025. Según sus declaraciones, en esta nueva etapa está marcada por la creación de una junta de paz que va a supervisar pues al gobierno palestino en la transición, denominado así un Comité Nacional para la Administración de Gaza, que debe gobernar el territorio mientras se avanza en la reconstrucción y la desmilitarización de la región. Pues sí, es viral. A menos de un mes del Super Bowl, Bad Bunny publicó pues un teaser muy breve que ya se volvió viral de inmediato, millones de reproducciones. Sin dar detalles, pues el Conejo Malo ya adelantó que será un espectáculo en español y con mucho de la cultura latina. Se le ve al cantante bailando justo esta canción, canción inolvidable, con diferentes personas de diferentes orígenes. Una fiesta que pues se ve muy inclusiva, y adelantó que este 8 de febrero el mundo bailará con él. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.